Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia y hemos anunciado que Elisabet Echanove, la diputada general de Vizcaya, está con nosotros.
Elisabet,
¿qué tal?
Egunon.
Bueno, ¿qué tal se lleva? Bien, ¿no?
Sí.
Lo digo porque acaba de empezar el curso, ha tenido ya el pleno de política general. Ayer tuvimos pleno también en las juntas.
Estamos ya absolutamente, bueno, enchufados y con muchísimas ganas ya de avanzar en todos aquellos proyectos que tenemos para Vizcaya y con muchísimas ganas, sí.
Bueno, sí, la verdad es que si uno viene a la panoplia es muy amplia, ¿eh? Y prácticamente tocando todos los frentes, como debe ser, evidentemente.
Eso,
¿no?
Es.
Bueno, vamos a entrar ya en algunos temas concretos, ¿no? Porque ayer también tuvimos ya una jornada en la que se aprobaban iniciativas precisamente de la oposición, se sumaba el PNV a alguna de ellas. ¿Alguna llamada de atención políticamente? Pues que el PNV y Euskal Herria Bildu se asocien para sacar adelante una propuesta que habla, por ejemplo, de... Pues lo mismo que ocurría en Guipúzcoa, ¿no? Que hablaba aquí, hablaba del derecho a decidir, hablaba de cuestiones que no sé si le van a molestar a su socio, le ha molestado a su socio.
Bueno, yo creo que son cuestiones que ambos partidos las tienen habladas y se realizan las cosas con total lealtad, ¿no? Bueno, es una cuestión planteada en este caso por EH Bildu y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, nuestra posición a este respecto es clara, es indudable, está en nuestro propio ADN, en las distintas ponencias políticas, incluso en el programa electoral presentado en este caso por nuestro partido para las últimas elecciones autonómicas. Por lo tanto, no es ninguna novedad, ¿no? Pero yo creo que tampoco tenemos que centrar el debate en esa cuestión. Esa cuestión fue una iniciativa dentro de las cinco que en este caso cada grupo político tiene que presentar. Nosotros, evidentemente, como Partido Nacionalista Vasco, votamos en conciencia y siguiendo nuestro esto, pero hay muchísimos temas en los que a mí sí que me gustaría destacar que son temas también que importan muchísimo a la ciudadanía. No es que estén no importe. Para nosotros el autogobierno es importante porque de esta manera conseguimos que podemos ajustar muchísimo más la realidad jurídica a las necesidades que tiene la ciudadanía aquí, ¿no? Esa es la razón de por qué pedimos siempre más y mejor autogobierno. Pero más allá de esa cuestión, sí que en el pleno de ayer se hablaron o se plantearon y se ha hablado de distintas temáticas que son que responden a problemas o a inquietudes que tiene hoy en día la ciudadanía de Vizcaya. Y a mí sí que me gustaría poner el acento en esas cuestiones, como pueden ser los cuidados, el envejecimiento cada vez mayor de la sociedad de Euskadi en general, la tendencia que estamos teniendo en Europa, ¿no? La preocupación de cómo vamos a cuidar a cada vez más gente que se hace mayor, ¿no? Cómo ganar años de vida a esos años que ya de por sí, gracias a los avances científicos y médicos, ya vamos a vivir más. También de otros temas, como pueden ser la movilidad, el transporte público, cosas que nos afectan muchísimo en nuestro día a día y que en este caso corresponde, en este caso, a la Diputación Foral de Vizcaya, que todo eso funcione para que la gente tenga buenos servicios públicos, ¿no? De eso hablamos muchísimo tanto en el Pleno de Política General de la semana pasada y también en el de ayer.
Bueno, yo le voy a reconocer que es verdad que muchas veces los medios de comunicación obviamos lo que consideramos o debería ser evidente, ¿no? El acercarnos a los problemas y quedarnos simplemente con los rifirrafes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es uno de ellos, bueno, pues tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Con la decisión de ese nuevo estatus que está adelante. Es que el otro día estaba ahí sentado donde está usted ahora, se sentaba el secretario general de los socialistas vascos y preguntaba, bueno, es que no sé lo que es el nuevo estatus, no sé lo que pretenden con eso, no sé qué es o qué definen por nuevo estatus. Bueno, esa era la cuestión, ¿eh? Por eso se los sacaba, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, pero sí es verdad que hay otros temas que pueden resultar relevantes y que también salieron adelante en el día de ayer. Habla de una sociedad envejecida. Es que algunos oyentes nos han mandado, cuando sabía que venía, nos han mandado algunos comentarios y hablaban precisamente de eso, ¿no? Porque tenemos una Vizcaya que envejece a un ritmo... A ver, yo diría que alarmante en tanto en cuanto perdemos población laboral, población activa, pero claro, también es verdad que está bien porque significa que tenemos longevidad y eso no es malo. Lo contrario es peor, claro.
Desde luego que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad y es así, ¿no? Es un hecho probado que tenemos cada vez más años de vida y nosotros lo que nos hemos planteado como diputaciones, cómo mantenernos activos de forma saludable, de tal manera que ese momento en el que vayamos a necesitar cuidado se retrase lo máximo posible. Por una cuestión también de bienestar de la propia persona, pero también pues buscando también lo mejor para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y por lo tanto no solamente nos tenemos que centrar en cuidados, sino que esas personas que a partir de los 50 años o ya cuando se acerquen a la jubilación, bueno, pues que la jubilación no puede ser en ningún caso deshacernos de nuestro proyecto vital. O sea, tenemos que encaminar qué tipo de políticas vamos a ofrecer a esas personas, bueno, pues que van cumpliendo años y nuestra voluntad es que lo hagan en las mejores condiciones posibles, siendo parte activa de esta sociedad, es decir, que tengan, bueno, pues un propósito vital también según se vayan haciendo mayores, ¿no?
Y eso cuestiona, por ejemplo, el sistema residencial que hemos ido, bueno, pues adoptando durante este tiempo.
No, para nada. Desde luego, nosotros tenemos bien fijado cuál es el sistema de cuidados de larga duración, un sistema que se basa en tres pilares distintos, es decir, aquellas personas que ya llega un momento en que necesitan cuidados, en primer lugar, darles la posibilidad de que puedan estar en su casa, ¿no? Ese es el sistema Chetic que le llamamos, ¿no? Utilizar la tecnología, las nuevas herramientas que nos ofrece, que tenemos hoy en día en el mercado, para que las personas puedan permanecer en su casa el mayor tiempo posible, porque es un poco lo que la mayoría de ellas nos manifiesta, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que ayudar a las personas que en el hogar asumen ese tipo de cuidados respecto de la persona dependiente, y ese es uno de los pilares, ¿no? El segundo de los pilares, en cuanto al modelo residencial, poco a poco estamos llevando a cabo una reconversión importante de cómo atendemos y cómo cuidamos a las personas mayores en las residencias, ¿no? Vamos a un modelo de residencias cuyo funcionamiento es en unidades convivenciales. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues son grupos estables y es muy importante, se cambia la forma de trabajar y la orientación es siempre la persona, las necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales, de atención que tiene la persona, ¿no? Por eso es tan importante la relación con las personas trabajadoras que llevan y trabajadores que llevan a cabo esos cuidados en los centros. Son unidades de 20-25 personas estables y la forma de ser atendidas y la forma de trabajar cambia absolutamente. Estamos ya, abrimos recientemente, pudimos inaugurar una de las unidades convivenciales en el centro de Leioa y la verdad es que la valoración que hacen las personas usuarias es muy buena también. Y también yo creo que para las personas trabajadoras, pues bueno, está siendo otro modo de trabajar distinto al que ellos realizaban, pero yo creo que lo están valorando muy positivamente, ¿no? Y el tercer pilar en el que se sustenta este modelo que estamos llevando a cabo se basa en la integración, en la relación que necesariamente tiene que tener el ámbito sanitario con el ámbito social, ¿no? Muchísimas veces nos encontramos con personas que, bueno, pues que tienen que someterse a una intervención en un hospital, son dadas de alta, pero no se encuentran todavía en condiciones de valerse por sí mismas en su domicilio o tampoco se encuentran en condiciones de ir a una residencia, ¿no? Son periodos intermedios, no de larga duración, en los que bueno, se someten a distintos tratamientos, como puede ser una rehabilitación, por ejemplo, después de una operación de cadera, ¿no? Y ese es un poco la transición de cuidados de larga duración que se basa en esos tres pilares, ¿no? Destacar, ¿no?, que es un modelo. Hace a principios de septiembre tuvimos aquí una jornada, cogimos una conferencia llevamos a cabo una conferencia con la London School of Economics aquí en Bilbao, importante, y expertos de todo el mundo y de otros sistemas pudieron conocer cómo y qué es lo que estamos haciendo en Vizcaya, ¿no? Y la verdad es que la valoración, por su parte, bueno, pues están mirando al modelo de atención de Vizcaya con muchísimo interés. Es un modelo que, bueno, ellos consideran adecuado y nosotros también, ese congreso nos sirvió para conocer otras experiencias y para enriquecer y para saber por dónde van las tendencias en esa materia, que para nosotros es una gran preocupación.
Pero entiendo, Elizabeth, que eso también, lógicamente, una sociedad cada vez más envejecida, lo que necesita son más recursos.
Evidentemente, nosotros ya actualmente, en este ejercicio del año 2024, dedicamos a acción social el 53% de los recursos de la Diputación Foral de Vizcaya, unos 653 millones. O sea que son recursos, es una materia para nosotros, desde luego, fundamental, como pueden ser otras, como puede ser la movilidad, pero desde luego no contemplamos una Vizcaya que no cuide a las personas que tienen que ser, que necesitan cuidados, ¿no? A todos los colectivos que en determinado momento de su vida necesitan cuidados. Eso lo tenemos que complementar también con una Vizcaya próspera en la que la economía y el empleo sean importantes. Esa es la forma en la que nosotros podemos generar los recursos y conseguir los recursos suficientes para revertirlos en esa prestación de servicios, en este caso en el ámbito social, ¿no? Que para nosotros, como te decía, es fundamental.
¿Y tendremos algún problema, por ejemplo, ahora hablando de cuestiones y de recursos económicos, porque ha habido que abonar a los mutualistas la parte correspondiente, lo que tocaba, y claro, eso también genera, es que estamos hablando de muchos millones, ¿no? Eso genera, bueno, un pequeño agujero.
A ver, es un año excepcional. Nuestra recaudación va bien, pero tenemos un impacto importante con este hecho, ¿no? Este hecho que cuando se realizaron las previsiones para este año en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre del año 2023, no era un hecho previsible, ¿no? El impacto que iban a tener estas sentencias que recaen en el Tribunal Supremo y que obligan, en este caso, a todos los gobiernos, a todas las administraciones a llevar a cabo estas devoluciones de importes que en su día eran de estas personas. Nosotros no hemos dudado en ningún momento. Desde luego, es que no podemos hacer otra cosa que cumplir lo que dicen esas sentencias, y esto tiene un impacto en el caso de Vizcaya debido a su población y las estimaciones y reclamaciones que se han llevado a cabo a un importe importante. Aún así, bueno, tenemos que esperar a cómo transcurren estos tres últimos meses, y va a ser un año en ese sentido excepcional, ¿no? Veremos si podemos cumplir las previsiones de recaudación. Tampoco, de momento, hemos ordenado ninguna interrupción en el gasto foral, pero sí que es un hecho, como decías, remarcable e importante, que va a tener efectivamente afectación en la recaudación de este año. Pero yo creo que es muchísimo mejor encapsularlo, que la afección importante sea en este año, y de este año en adelante, pues bueno, el importe va a ser desde luego muchísimo menor y el impacto va a ir reduciéndose en el tiempo.
¿Es necesaria alguna modificación fiscal precisamente en Vizcaya?
Bueno, nosotros, ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos adquirido, y nosotros tenemos por costumbre cumplir la palabra que hemos dado a la ciudadanía. Nosotros adquirimos el compromiso ante las Juntas Generales de Vizcaya de presentar un proyecto de revisión fiscal antes de que finalice el año, y en esas estamos. Estamos precisamente en la redacción de un texto que dé respuesta a una serie de necesidades, retos que tiene la sociedad vizcaína de hoy en día, ¿no? Pues precisamente el reto demográfico, ayudar a nuestras empresas, conciliación, igualdad, el reto de la transición energética, cómo ayudamos, qué incentivos o cómo podemos ayudar a las empresas a que lleven a cabo esa descarbonización que necesariamente tienen que realizar, y también que al mismo tiempo puedan seguir siendo competitivas. Es decir, tenemos una serie de retos y necesidades identificadas. Y la revisión va a responder precisamente a esos retos, y vamos a tener unos tres meses por delante desde que finalice el año, pues interesantes en ese sentido.
Bueno, lógicamente hablamos de población envejecida, hablamos de necesidades, lógicamente también de población activa, gente que pueda incorporarse al mercado laboral, y no disponemos, ¿no? Hace falta gente que venga de fuera. Es verdad que cuando la situación está regularizada no hay problemas, pero voy a entrar en uno de los temas polémicos en torno, por ejemplo, a los menores extranjeros que están entre nosotros. El otro día le escuchaba decir que, bueno, tenemos un problema de saturación, por ejemplo, de recursos, ¿no?, en estos momentos. De esto se conversa con el Gobierno central, porque lógicamente las competencias también dependen de ellos, ¿no?, de cómo esté la propia ley de extranjería y demás. ¿Cuál es la situación en Vizcaya hoy mismo? ¿Cuál es el diagnóstico, la radiografía?
La radiografía no ha variado desde que hicimos las primeras declaraciones al respecto allá por el mes de julio, ¿no? Estamos viendo una tendencia que desde el año 2023 va increciendo sin ningún cese, sin interrupción, Y vemos que la llegada de estos menores no acompañados al territorio pues es constante, ¿no? En este sentido, hay que afinar muchísimo con este discurso. Desde luego, mis declaraciones no tienen la intención de decir que nosotros no vamos a acoger ningún menor. En primer lugar, porque jurídicamente no podemos no acoger. Y segundo, y lo que es más importante, es que nosotros como sociedad y como gobierno, somos un gobierno abierto, creemos en los derechos humanos, creemos en que queremos darles una oportunidad a estos menores que llegan a nuestro territorio. Ese es el punto de partida de cómo pensamos.
Muchas
¿no?
veces se olvida un planteamiento, y es que son menores.
Son menores.
Luego ya hablaremos si son inmigrantes.
No
o
tenemos
ser,
que estigmatizarlos ¿no? y son menores. Son menores. Tienen, evidentemente, una serie de derechos que nosotros, además siendo menores, tenemos que proteger más. Y en eso estamos. Nuestras declaraciones en el sentido de decir no podemos asumir más es porque exigimos también a otras instituciones, a otros gobiernos, a otras comunidades autónomas que participen y no miren a otro lado, sino que asuman el problema. De ahí viene, es impensable, yo creo que cualquiera lo puede entender, es imposible que nosotros asumamos todos los menores. Es verdad, nosotros tenemos obligación y lo queremos hacer, pero no podemos asumir un número por encima, desde luego, de las posibilidades que son razonables, en este caso, para el territorio histórico de Vizcaya. Y esa es un poco la reclamación que nosotros venimos haciendo desde el mes de julio.
Sí, no, y es la discusión que ahora mismo está sobre la mesa en el resto de comunidades también. Una propuesta del día de ayer en la que se decía que igual las distribuciones deberían ser en función del peso poblacional que tenga cada lugar. Bueno, en eso igual estarían hasta de acuerdo, ¿no?
Nosotros analizaremos la propuesta y a través de nuestro grupo vasco en Madrid pues haremos las aportaciones que consideremos más oportunas o las más correctas para dar una solución desde luego justa a esta situación, ¿no? En la que todas las comunidades autónomas, como te decía, participen y cada uno asuma su responsabilidad ante esta situación que tenemos hoy en día encima de la mesa.
¿Le parece, por ejemplo, que sería oportuno también entrar en otros ámbitos, porque se hablaba de una modificación de la ley de extranjería, por ejemplo, para la regularización de las personas que están ahora mismo conviviendo entre nosotros, incluso hasta trabajando de forma irregular, ¿no? ¿No sería conveniente que eso se abordara de una vez por todas?
Bueno, yo creo que es un debate, son competencias, como bien decías, son del Estado y nosotros tenemos una opinión clara y, bueno, la manifestaremos en este caso en el Congreso a través de nuestro grupo, ¿no? Son cuestiones, pero sí, que preocupan, yo creo, a la sociedad y tenemos que dar una solución. Y no podemos esquivar este problema, ¿no?
Bueno, voy a llevarle otro problema que yo no sé si lo esquiva o no lo esquiva la propia Diputación. Hablamos de Urdaibai. Es que lo digo porque tengo aquí comentarios, algunos a favor, pocos, y muchos en contra. ¿Está persuadida la Diputación en que este proyecto va a salir adelante?
Bueno, esta Diputación siempre ha venido defendiendo y pensando, y así estamos intentando explicar, que puede ser un proyecto bueno para Urdaibai, ¿no? También esta Diputación y esta Diputada General ha expresado las líneas rojas que tiene para con este proyecto. Por supuesto, nosotros, este proyecto tiene que respetar el medio ambiente y el entorno de Urdaibai, y es más, lo va a mejorar. O sea, de hecho, las actuaciones que vinculadas o no al proyecto estamos llevando a cabo hoy mismo en Guernica mejoran la calidad del medio ambiente en Guernica, ¿no? Ahí teníamos unas ruinas industriales en la antigua fábrica de Dalia, ruinas que han desaparecido y estamos llevando a cabo las labores de limpieza del suelo y del acuífero. También otra serie de actuaciones mejoran el medio ambiente. O sea, nuestro límite está claro y nuestra línea roja está clara. Ahora bien, nosotros pensamos, y de ahí la apertura a escuchar, a dialogar, a hablar. Yo creo que la conversación en relación a este tema es necesario. O sea, yo me hago cargo de las dudas, de los miedos, incluso que puede tener la ciudadanía para con este proyecto, ¿no? Y de ahí la relevancia de los procesos de participación y escucha que vamos a llevar a cabo por parte de la Diputación para saber lo que opina la gente, ¿no? Y yo creo que va también no solamente de escuchar, sino también de aprovechar para contar. Y yo creo que la gran dificultad de este proyecto es que precisamente no hay proyecto como tal, sino que hay una idea, ¿no? Y requiere ir llevando a cabo distintos pasos para poder explicar un proyecto en conjunto a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa exactamente lo que es y lo que no es. Pero yo creo que, y lo que sí que le pediría a la gente, es que le den una oportunidad al proyecto. De verdad lo pensamos, que puede ser un proyecto de oportunidad. La comarca, también yo hablo con muchísima gente que está en contra y gente que también está a favor, ¿no? La comarca también necesita alguna respuesta desde el punto de vista social, económico. Yo puedo entender, ¿no?, que la gente pues pueda tener miedos por la turistificación que este proyecto puede suponer, por el daño al medio ambiente. Bien, son cuestiones que tenemos que abordar, no de refilón, sino abordarlos. Y si lo hacemos, lo queremos hacer bien y lo tenemos que hacer bien. Y esa va a ser la línea roja para esta diputación.
Bueno, pues vamos a seguir a ver cómo van los encuentros, ¿no? Porque me consta además que algunas plataformas ya van a entrevistarse, ¿no? Van a ponerse en contacto con
sí,
con
yo he tenido una primera un primer encuentro que yo valoro positivamente y yo no voy a rehuir, desde luego, hablar con ninguna persona. Lo hago de forma informal. Y de hecho yo creo que es necesario el diálogo sincero en relación a este tema, ¿no? Y a mí como diputada general me toca escuchar las quejas, las preocupaciones, los miedos y también como Diputación Foral de Vizcaya lo que vamos es acercarnos a la comarca y explicar cuál es la idea de este proyecto, ¿no? Que si va adelante, qué es lo que sí va a ser y lo que no va a ser, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en este momento tenemos pendiente de realizar.
Sí, yo sé que la iniciativa venía y partía precisamente para impulsar Urdaibai. Hay otras comarcas que también se quejan, ¿eh? Por ejemplo, toda la zona de Carranza y demás, que dice que están como apartados, ¿no? Que dice, nos sentimos como que no estamos en Vizcaya, sobre todo muchas veces por la movilidad, por el transporte, precisamente. Uh-huh. Por cierto, la Diputación va a mantener el descuento, independientemente de lo que haga el Ministerio.
A ver, nosotros, desde luego, desde la calidad y desde el objetivo de simplificar el transporte público, nada más entrar, formamos gobierno en julio, en noviembre teníamos aprobado un plan que tiene por objetivo animar, incentivar a la ciudadanía a que utilice el transporte público, con una serie de medidas, que no solo el precio, pero medidas que ayuden a animarse a la gente a que utilice más el transporte público y no utilice el vehículo privado. Ello implica, como bien decías, que en algunas zonas también, que ya tenemos detectadas y tenemos un compromiso como diputación de reforzar algunas zonas que no tienen otro medio de transporte que no sea, en este caso, Vizcaibus. Y también lo estamos analizando y lo vamos a abordar, ¿no? Pero no es solamente los descuentos. Nosotros tenemos en ese plan estructural los descuentos a aquellas personas que más utilicen el transporte, está. Entonces, luego vino a solaparse la medida por parte del Estado, ¿no? Nosotros ya lo teníamos previsto y, de hecho, ya habíamos llevado a cabo la modificación de la ordenanza dentro del Consorcio de Transportes de Vizcaya para que ese descuento fuera aplicable. Pero, como te decía, no es solo el descuento, sino que queremos ir a una simplificación. ¿Y qué es eso de la simplificación? Pues de las actuales 5 zonas en las que se divide el transporte público de Vizcaya, queremos ir a 3. Queremos que los transbordos sean gratuitos para que la gente aproveche la multimodalidad del transporte, ¿no? Con ese segundo billete gratuito. O sea, no es solamente los descuentos, sino que muchísimas más medidas que tienen el mismo objetivo, ¿no? Simplificar el transporte, ofrecer un transporte de calidad, pero que más gente utilicen bien sea el metro, el Vizcaibus o Euskotren. Y bueno, pues las cifras van subiendo también, ¿no?
Pues, diputada general, le va a tener que decir que venga más veces. Lo digo porque me han quedado muchísimas preguntas,
¿sí?
Se nos ha ido el
tiempo. La verdad que sí.
Y nos hemos quedado con las ganas.
La verdad que sí.
Bueno, Elizabeth Echanove, diputada general de Vizcaya, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros.
Es que recasco, Adi.
Que tenga buen día.
Es que recasco.
Espacio patrocinado por Epeleco.